La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, líder nacional del programa Tecnología en Gestión Industrial de la UNAD, director de este espacio radial y con ustedes muy gustoso de poder participar e interactuar con nuestros oyentes sobre estos temas tan importantes que son todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las organizaciones desde los múltiples sectores de la economía a nivel nacional e internacional. En el episodio del día de hoy vamos a dialogar un poco sobre la reputación corporativa y pues obviamente su incidencia más bien en lo que tiene que ver también con el desarrollo de las unidades productivas del sector agropecuario, todo lo que tiene que ver con la parte rural, agroindustrial, también con los agronegocios, obviamente, y de la misma forma como se espera que a partir de esta reputación corporativa, pues se mantengan y se mejoren los esquemas, no solamente de producción, de logística y demás procesos internos, sino también esas percepciones que hay a nivel externo de parte de los clientes, de parte de los consumidores, ¿no es cierto? Y de todos los grupos de interés, que pues ya vamos a hablar de ese tema en unos instantes. Por lo pronto, reconozcamos un poquito la definición de esta reputación corporativa. Y pues de acuerdo con la página UCU de la Universidad Cardenal Herrera, la definición se centra en que es ese conjunto de las percepciones que tienen sobre la empresa distintos grupos de interés con los que ésta se relaciona, pues obviamente de carácter interno y externo, ¿no es cierto? Que esto va a ser la consecuencia de ese comportamiento que ha desarrollado la organización durante el tiempo y esa capacidad que ha desarrollado o que ha construido para generar ese valor a sus distintos grupos de interés. Fíjense que hemos hablado de varios términos supremamente complejos en este corto momento, ¿no es cierto? Pero vamos a desglosar esta definición para que podamos entenderla y sobre ella podamos hablar a lo largo de todo este episodio. Primero, hablamos de los grupos de interés. Son todos los grupos, perdónenme la redundancia, ¿no es cierto?, que de alguna u otra forma se ven beneficiados o afectados por el desarrollo o por el desempeño de la organización. Entonces, a nivel interno, obviamente contamos con los empleados, los directivos, los accionistas, ¿no es cierto?, el entorno, el medio ambiente interno. Y por la parte externa están los clientes, están los competidores, está la comunidad, está el Estado y muchos más, ¿no es cierto? A eso nos referimos con los grupos de interés. En segundo lugar, pues cuando hablamos de esa duración en el tiempo, significa que no estoy hablando de pronto lo que hice hoy, ¿cierto?, sino la suma de las acciones, de los comportamientos que va desarrollando la organización durante el tiempo. Y al final, cuando la persona, el cliente, el usuario o el respectivo grupo de interés dice, ¿le creo o no le creo? Todo nos lleva a ese punto, ¿le creo o no le creo? Y en ese proceso, cuando yo empiezo a entender un poquito más estos conceptos, significa que hay una relación bastante grande con otros términos, por ejemplo, con las confianza, ¿no es cierto? Yo confío en una persona o no confío, ¿por qué confío? ¿Cuáles son las razones que la otra persona me genera para confiar o no confiar en ella, ¿no es cierto? Y esto está relacionado también con los esquemas de comunicación. Uy, ¿cómo así eso de esquemas de comunicación? Pues fácil, los canales, lo que yo le digo, el mensaje que le transmito, ¿no es cierto? Y la realimentación, es decir, lo que la otra persona o la otra parte me está diciendo sobre eso que le estoy diciendo. Y eso significa, y bueno, discúlpenme la redundancia también, ¿no? Y eso significa también que las relaciones interpersonales, organizacionales, como usted la quiera ver, se basan en una sola palabra, la confianza. Si yo confío en usted y si usted confía en mí, funcionamos bastante bien. Pero si ese canal está roto, hay que revisar qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y a partir de allí, pues actuar en consecuencia. Es decir, definir las acciones que me permitan solucionar esas dificultades. Y esa es la base de pronto de este tema que vamos a dialogar en esta sesión de nuestro programa de productividad empresarial. Hay algunos elementos entonces que van a derivarse de estos conceptos de la reputación corporativa. Entre ellos hablamos de la imagen, del liderazgo, de la innovación, de la flexibilidad, de la estrategia corporativa y finalmente de lo que es la responsabilidad social de esta empresa, ¿no es cierto? Son muchos temas, subtemas, conceptos derivados y pues ideal sería alcanzar a tratarlos en el día de hoy, pero pues ustedes me disculparán si de pronto algo de esto se nos queda entre el tintero y obviamente pues a través de los espacios adicionales pues que podamos comunicarnos, ¿no es cierto?, si tenemos inquietudes. Y pues la idea es que este espacio sea escuchado no solamente por nuestros estudiantes, por nuestros egresados, sino por la comunidad en general. Entonces se pueden comunicar aquí a través de nuestros correos, ¿no es cierto?, tecnología.industrial@unad.edu.co y también pues a través de los números que ustedes van a encontrar o de los contactos que encuentran a través de nuestra página www.unad.edu.co y también pues obviamente a través de RV, ¿no es cierto? rv.unad.edu.co, que es donde está adscrito este programa radial. Bien, entonces hablábamos de la imagen como primer elemento y yo les mencioné entonces los grupos de interés, ¿cierto? Esos stakeholders, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son? Los empleados, los clientes, los proveedores, el Estado, los competidores, la comunidad, los accionistas, entre otros tantos. Pero la cuestión acá es, ¿cuál es esa percepción que ellos tienen de nosotros? Y no es tanto lo que el otro les dijo, ¿no es cierto? A veces que esto ocurre a través de los chismes o de las habladurías de pronto que se dan a lo largo del corredor, ¿no es cierto? Y demás espacios, no. Más que hablar o más que generar estos diálogos pues con las demás personas, a partir de lo que me dijeron y de pronto ese sentimiento que a mí me genera, como muchas veces dicen, no, es que la primera intención es la que cuenta. O perdón, la imagen, la primera imagen es la que cuenta, discúlpenme. ¿Cuál es la imagen? ¿No es cierto? Y aquí entonces, y algo que hemos insistido en los distintos episodios, pues hay una diferencia entre la imagen y la reputación. La imagen es a corto plazo, ¿cierto? Es decir, la percepción que usted tiene frente a mí o respecto a mí en un corto plazo. Y la reputación, pues es, digamos, esa sumatoria de las imágenes y que me lleva a ese reconocimiento a lo largo del tiempo. Y entonces, si yo hablo de estos stakeholders, ¿qué piensan los stakeholders de mí? Vamos a hacer un ejercicio reflexivo, así como esos de autoayuda, ¿no es cierto? Que le dicen a uno, cierre los ojos y demás. Pues cerremos los ojos, vamos a cerrar los ojos. Yo cierro los ojos y voy a pensar en mi empresa, ¿no es cierto? Donde yo soy empleado, accionista, dueño, etcétera, etcétera. Y si yo me paro en el lugar de empleado, por ejemplo, ¿cuál es la percepción que yo tengo de la empresa donde yo me desempeño? ¿Creo en mi empresa? ¿Formo parte activa de la empresa? ¿O soy un banco de datos de pronto que simplemente va a trabajar porque le pagan y no de pronto hay una filiación de pronto desde la cultura corporativa o de la cultura organizacional? ¿Cuál es ese sentimiento que estoy teniendo hacia la organización? Miren que aquí hay un elemento supremamente importante, ¿cierto? Ahora veámoslo como cliente. Imagínese cualquier producto de la canasta familiar, cualquier cosa que usted haya comprado, ¿cierto? Que le haya generado algún impacto o algún reconocimiento de esa marca, ¿cierto? Por ejemplo, una gaseosa, una pasta dental, una marca de papas, qué sé yo. ¿Cuál es esa imagen que le está generando esa marca? Y así sucesivamente, ¿cómo usted lo ve? Como proveedor, como competidor, como la comunidad o como accionista. Imagínese todos estos elementos que se van derivando solamente de la percepción frente a la organización. Y aquí es donde inicia todo este asunto de la reputación corporativa. Vamos ahora a un corte de comerciales y ahorita cuando regresemos continuamos dialogando, ahora sí, sobre todos estos elementos que se van a derivar de esta reputación corporativa. En instantes retomamos, no se vayan por favor, en nuestro programa Productividad Empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening?
Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial sobre este tema tan importante que es la reputación corporativa para nuestras organizaciones del sector agroindustrial, ¿no es cierto? Y demás. Discúlpenme que sea un poquito tajante en esta parte. Habíamos hecho un acercamiento, una parte introductoria, ¿no es cierto?, en el segmento anterior donde dialogábamos un poco sobre la imagen. Ahora bien, cuando yo ya defino esa imagen, ¿no es cierto? Es decir, la imagen, la percepción que tengo como sobre la empresa o que tienen mis grupos de interés sobre mi organización, entonces ahora voy a detenerme en un enfoque que pretende la reputación corporativa, y es decir, mantener ese liderazgo. ¿Liderazgo en dónde? En el mercado. ¿Y cómo se basa ese liderazgo para ese mercado? Si yo me pongo a pensar, bueno, defino entonces el liderazgo como tal, es decir, la influencia que yo espero generar en determinados grupos de interés. Hasta ahí está muy bien, pero la cuestión acá no es tanto cómo me entiendan los demás, sino de qué manera yo voy a ser reconocido desde el punto de vista del actuar que tengo. Y somos conscientes que a veces podemos cometer errores, eso es algo natural del ser humano, de las organizaciones también, ¿cierto? Pues digamos que si se hace de pronto de manera inconsciente o como le llaman un pecado venial, ¿no es cierto? Que no me doy cuenta que lo estoy cometiendo, pero lo estoy cometiendo. Y eso entonces me permite también pararme en la realidad, en la dinámica de mi organización y tratar de entender un poquito cuál es esa capacidad de liderazgo que tenemos como organización, ¿no es cierto? ¿De qué forma nos hemos posicionado en el mercado? ¿Será que hemos desarrollado estrategias que no son muy convenientes? Por ejemplo, labores de dumping, o estrategias, por ejemplo, en las que la organización afecte a sus competidores, ¿no es cierto?, de competencia desleal, por ejemplo. ¿De qué otra manera estamos afectando, ¿no es cierto?, a ese entorno? Y eso nos permite entonces preguntarnos a sí mismo si las acciones que hemos generado, y de hecho ocurre otra también muy importante, que es el marketing socialmente responsable, ¿no es cierto? ¿Por qué? O más bien la responsabilidad social del mercado. Cuando yo hablo de estas estrategias, ¿no es cierto? ¿Cómo yo estoy afectando a esos grupos de interés? Es decir, por ejemplo, a mi competidor, ¿no? Es que yo estoy generando acciones de marketing de pronto que vayan a afectarlo. Por ejemplo, hablo mal de mi competidor, ¿cierto? O el dumping, cuando digo, no, pues es que voy a bajarle los precios del mercado, por ejemplo, el precio de Escreme. Bajo los precios de una manera que, aunque yo sé que yo estoy perdiendo, puedo estar perdiendo de pronto porque estoy vendiendo por debajo del precio de costo, también estoy afectando a mi competidor, pero la idea es sacar al competidor del mercado, ¿cierto? Esas son acciones que afectan totalmente los resultados, por lo menos de las percepciones que van a tener esos grupos de interés, ¿no es cierto? Y el liderazgo, cuando yo hablo de esa influencia en el propósito de la organización, pues efectivamente tiene que garantizar también esa transparencia, que es un tema del que vamos a hablar en instantes, ¿listos? En segundo lugar, en este segmento, hablamos de la innovación, ¿cierto? La innovación, pues ustedes saben que se relaciona un poco en las acciones, ¿no es cierto?, para garantizar esa permanencia en el mercado, ¿no es cierto?, reconociendo las necesidades de mi cliente, adelantándonos, ¿no es cierto?, o anticipándonos a ellas, entendiendo de pronto que hay unas tendencias, no sé, de carácter tecnológico, de carácter social y demás, y sobre ellas entonces yo establezco las acciones que me permitan entonces garantizar una diferenciación del mercado para atender a sus necesidades de una forma diferente y de una forma llamativa y que ¡pum!, resulte en un beneficio para él. Excelente, ¿cierto? Y eso me lleva entonces a la generación de esas ventajas competitivas. Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista de esta reputación corporativa y para mis organizaciones, entonces ahora sí entro en materia como tal del sector agropecuario, del sector agroindustrial también. lo que tiene que ver también con nuestros agronegocios. Me pregunto yo, oiga, si de pronto yo tengo mi parcela, mi finca, ¿no es cierto? Y de pronto establezco acciones, por ejemplo, para competir deslealmente con mi vecino, ¿no es cierto? Entonces le bajo al precio del producto o utilizo de otras estrategias de pronto pues para garantizar un mayor reconocimiento de parte de mis clientes, ¿no es cierto? Pero resulta y pasa que desconozco otras, por ejemplo, labores logísticas, ¿no es cierto?, que puedan beneficiar a mi competidor, es decir, establecer alianzas, ¿no es cierto?, cooperativismo y demás. Y en este proceso de la innovación, entonces, que yo no tenga en cuenta de pronto las formas para atender también los requerimientos que pueden beneficiar a ese competidor, ¿no es cierto?, o a mis proveedores inclusive. Me lleva entonces al siguiente elemento, que es esa flexibilidad. Hablamos de flexibilidad cuando nos relacionamos un poco también con esa adaptación a las condiciones del mercado, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que cuando yo defino mis estrategias diferenciales, ¿no es cierto?, o diferenciadoras, y no considero de pronto los gustos o los procesos o las acciones o los requerimientos y demás de otros grupos de interés, pues efectivamente yo puedo ir participando y garantizando esa permanencia. Pero ojo, ahora, en vez de hablar de la parte negativa, ahora veámoslo desde la parte positiva. ¿Qué beneficios nos genera esto desde el punto de vista de la flexibilidad? Número uno, cuando yo reconozco las tendencias, ¿no es cierto? Y eso resulta siendo positivo. ¿Por qué? Yo reconozco las tendencias del mercado, ¿no es cierto? Mercados digitales, nuevos canales, nuevos nichos, ¿no es cierto? Nuevos clientes. Y de esta manera, entonces, yo puedo adaptar mi unidad productiva, ¿cierto? Entonces, resulta y pasa que el gobierno municipal o departamental en su plan de desarrollo tiene en mente de pronto fortalecer determinados productos. Bueno, ¿cómo me voy a articular yo allí? ¿No es cierto? Listos. Entonces, ¿de qué manera vamos a contribuir? ¿Por qué? Y no es tanto por el punto de vista, ¡ay, vamos a ayudarle al gobierno! No, lo que ocurre acá es que en esas estrategias, pues obviamente la organización se va a ver beneficiada, por ejemplo, la adquisición de insumos, alianzas de pronto a nivel nacional e internacional para la adquisición de los productos o para, el consumo de los mismos, ¿no es cierto? Y eso entonces también, esa flexibilidad pues me va a permitir también generar esas nuevas adaptaciones. Ahora bien, hablamos de la estrategia corporativa. Este tiene que ver con tres elementos importantes. Número uno, con la ciudadanía, con el gobierno en segundo lugar. En tercero, con los sitios de trabajo y finalmente lo que tiene que ver con el desempeño. Hablemos de la ciudadanía. La ciudadanía corporativa para nuestra unidad de negocio, ¿cierto? Tiene que ver con cuatro elementos, lo que es la legitimidad global, es decir, que me reconozcan también, ¿cierto? En segundo lugar, la reacción a los riesgos económicos, pues por una parte a nivel propio de la organización, ¿cierto? Y otra, pues a nivel externo, por ejemplo, entonces van a disminuir la permanencia o la participación en el mercado porque llegaron nuevos competidores o porque de pronto ocurrieron distintos factores que nos obligaron a replantearnos, le hace una pandemia, por ejemplo, ¿cierto? Hablamos otro elemento importante que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cooperación con las diferentes entidades, es decir, con las entidades del gobierno, con las mixtas, con organizaciones del sector productivo también, pues de carácter privado, ¿no es cierto? Y finalmente lo que tiene que ver con mi deber moral. Ahora bien, veámoslo desde el punto de vista del gobierno corporativo. Tenemos en cuenta la alta dirección, es decir, las decisiones que toman los directivos, ¿no es cierto? Las relaciones con los sindicatos también, ¿cierto? Y las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, ¿cierto? Cómo también pues, se va a definir esa relación positiva y propositiva, ¿no es cierto? Estrategias de sucesión para las organizaciones familiares, por ejemplo, cuando yo ya voy a entregarle las llaves, digámoslo así, de la organización a la siguiente generación, ¿cierto? Porque ya me voy a retirar o ya me voy a pensionar, ¿cierto? Hablamos también de la gestión de las políticas, ¿cierto? De las políticas organizacionales, todo lo que tiene que ver entonces con esa permanencia en el mercado. Hablamos ahora de los sitios de trabajo. Entonces, hay una organización que se llama el Great Place to Work, ¿cierto? Cómo garantizar que las personas se sientan bien, se sientan felices, se sientan parte del equipo, ¿cierto? Y de la misma forma en la gestión del desempeño, es decir, que se logren los resultados de acuerdo con los procesos y pues obviamente con las metodologías, con el modelo de negocio que define a nuestra unidad productiva. Esos son los elementos, muy rápidamente, ustedes me disculparán porque cada uno de ellos puede irse todo un episodio, entonces no nos vamos a detener allí. Pero estos son básicamente los principales elementos de lo que tiene que ver con la estrategia corporativa: ciudadanía, gobierno, sitios de trabajo y desempeños. Vamos a ir a un corte de comerciales y en este último segmento vamos a dialogar un poquito sobre lo que tiene que ver con la reputación corporativa y la responsabilidad social de nuestra unidad productiva, ¿no es cierto?, de nuestro sector agropecuario, agroindustrial, agronegocios y demás que tienen que ver allí. No solamente aplica con esos, aplica para todos los sectores de la economía, pero después vamos a hablar de ese tema. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a nuestro programa de productividad empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en el último segmento. Vamos a dialogar en esta parte sobre lo que tiene que ver con la responsabilidad social a partir de esa reputación corporativa. Hay una serie de elementos que vale la pena tener en cuenta. ¿Por qué lo hemos planteado así? Porque resulta que la responsabilidad social es la consecuencia de la estrategia corporativa que se ha definido para el logro de los resultados de nuestros procesos organizacionales, ¿no es cierto? Pero resulta y pasa que la responsabilidad social no es mostrar, no es decir que yo soy un santo, ¿no es cierto?, o que yo beneficio a una sociedad, sino es demostrarlo con hechos que parten de las acciones internas. Por eso es que hablamos de esa estrategia corporativa, es decir, de ese compromiso que tiene la organización con su entorno, con sus grupos de interés, como lo mencionamos en el primer segmento de este episodio. Hablemos entonces ahora del factor de la responsabilidad social y detengamos en primer lugar en lo que es la integridad. Cuando yo hablo que yo soy una persona íntegra, significa que yo soy una persona respetuosa, cumplidora de mis labores, que soy honesta, que no digo palabrotas, qué sé yo. Imagínense, mejor dicho, un santo, ¿no es cierto? Imagínense todo un santo. Pero resulta y pasa que esa integridad, cuando yo la veo desde el concepto de mi organización, entonces acá tengo que verla en la forma en que yo pregono lo que digo que hago, ¿cierto? Suena rarísimo lo que acabo de decir, pero bueno, ustedes me entendieron. Digo que hago bien las cosas, digo que me comprometo con el entorno y demás. Ok, eso está bien, pero ¿cómo logro ese cumplimiento? ¿Cierto? Ahora bien, hablo del tema de la transparencia. ¿Qué significa la transparencia? Entonces, cuando yo hablo de la transparencia, no solamente es la ausencia de, no sé, de por ejemplo, la corrupción, ¿cierto? Eso es un elemento importante. Hablamos de otros tantos elementos que tienen que ver acá con este factor de nuestra transparencia, y es efectivamente dialogar o comunicar lo que debe ser, ¿no es cierto? Y es parte de pronto de esas cualidades de las organizaciones que demuestran que tienen un valor social. Es decir, que cuando yo digo que hago las cosas adecuadamente, pues, y demuestro obviamente, no solamente es decir, sino hacer, pues eso qué va a generar. Lo primero que hablábamos en el episodio de hoy, confianza. Y a partir de eso, esa seguridad de parte de mis stakeholders, que yo lo que estoy haciendo es coherente. Y finalmente, pues va a mostrar ese lado positivo que nosotros tenemos, ¿cierto? La parte sensible que demuestra efectivamente nuestra capacidad de entender las problemáticas y de actuar con base en esto. Mis resultados, mi estado de resultado es este. Pues muéstrelo, ¿no es cierto? Mi balance, mis flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, en la medida de las justas proporciones, obviamente, es decir, que de acuerdo con el grupo de interés que se requiera, ¿no? Pues tampoco es una obligación tener esta información pública, pero sí por lo menos decirle a mis grupos de interés que es. Por ejemplo, a mis accionistas, oye, bajaron las ventas. Pues sí, hay que demostrarlo. Me va a ganar el regaño. Sí, me va a ganar el regaño, pero por lo menos sé que estoy diciendo la verdad. Y eso significa que va a ser más fácil atender otras necesidades. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la gestión de la crisis. cuando yo sé la realidad, cuando yo sé las problemáticas, las necesidades, las dificultades o las necesidades insatisfechas de pronto, pues tengo la facilidad de pronto de identificar alternativas de solución. Y esa es la base de la gestión de la crisis. Es decir, comprender qué es lo que está ocurriendo para actuar en consecuencia, ¿no es cierto? No me voy a detener porque pues ustedes me disculparán que el tiempo pues es un poco corto. Y finalmente habló de lo que tiene que ver con la generación del valor. El valor bien sea de lo que el cliente requiere de parte mía, ¿cierto? Es decir, pues no solamente de entregarle un producto que satisfaga su necesidad, ¿cierto? Sino de qué manera también él se va a ver beneficiado por algo que excede sus expectativas. Pues yo vendo papas, está bien, listos, yo me dedico a vender papas, pero ¿cuál es ese valor diferencial que yo lo estoy entregando? No lo veamos solamente o necesariamente desde el factor de los bajos precios o desde la diferenciación de mis competidores. Pues sí, está bien, pero ¿en qué yo me voy a diferenciar? ¿Cierto? Pues es un commodity, es decir, nos parecemos en muchos aspectos, ¿cierto? Mis papas de pronto pues van a tener un sabor similar, un tamaño similar, ¿cierto? Unas texturas similares, etcétera, etcétera. Okay. Pero ¿dónde está ese valor, cierto? Esa honestidad que yo tengo. Hablamos de ahora, cuando yo hablo de ese valor compartido, entonces, ¿cómo si yo gano? Pues esos stakeholders también se van a ver beneficiados, ¿no es cierto? Mis clientes, ¿cómo van a ganar también, cierto? Y no es decir que yo le doy una parte o le voy a dar una comisión o le voy a dar unos honorarios, pues más allá de eso, ¿no es cierto? El valor no se limita a la parte económica, es que se demuestre esa capacidad de respuesta como organización, ¿no es cierto? Y eso es uno de los factores que yo creo que más tienen, digamos, relevancia en este aspecto de la responsabilidad social, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos la responsabilidad que se vincula desde la integridad, la transparencia, la gestión de la crisis y la generación del valor, que son, digamos, factores que determinan esa reputación corporativa. Pero bueno, dentro de la responsabilidad social no solamente están las acciones, viene otro elemento que es supremamente importante y son los estándares. ¿Estándares en la medida de qué? Pues que son la forma de pronto de definir, ¿no es cierto?, esos indicadores que permiten demostrar el cumplimiento de ciertas características, ¿no es cierto? Hay algunos modelos y de pronto en responsabilidad social hay tanto normas como guías y es, mejor dicho, una cantidad importante de factores que pueden determinar, digamos, ese nivel de cumplimiento, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, la ISO 26000, está de pronto la guía GPC 180. Bueno, hay una serie de elementos y de documentaciones a nivel nacional e internacional, estándares. Está la ISO 8000, está, bueno, una gran cantidad. No me voy a detener allí porque son muchas y de pronto no viene el caso, ¿no? Pero me voy a detener en dos estándares. Uno, que es MERCO, que precisamente es una herramienta o una metodología, pues, digamos, en estándares también internacionales, que se enfocan en la medición de los resultados desde el punto de vista de esa reputación corporativa. Tiene 6 elementos importantes. En primer lugar está el económico y financiero, que es todo lo que tiene que ver con la parte de la rentabilidad y la transparencia y la calidad de la información económica. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la oferta comercial, que básicamente se enfoca en lo que tiene que ver con el valor del producto, lo que tiene que ver también con la marca, el valor de la marca, ¿no es cierto? Es decir, cómo nos perciben y de pronto en mercados de pronto de capitales, pues cuál es el valor que va generando para los accionistas, por ejemplo, ¿no es cierto? Hablamos de reputación interna, que tenga que ver con la calidad laboral y los valores éticos, ¿cierto? Hablamos también de la ética y la responsabilidad social, como ya lo dialogamos hace unos instantes, que es lo que tiene que ver un poco también con ese comportamiento corporativo y el compromiso comunitario. Hablamos también, otro factor importante, que es la dimensión internacional, que tiene que ver un poco sobre los países donde interactúa la organización, cuáles son las cifras del negocio, que era lo que les hablaba un poco sobre ese reconocimiento financiero también. Y finalmente, en este caso, pues hablamos de la innovación. ¿Cuál es esa inversión en investigación, desarrollo e innovación que establece la organización? ¿Hasta qué punto alcanza el cumplimiento de sus propósitos, no es cierto? Hablamos de nuevos productos también en su desarrollo, ¿no es cierto? También de nuevos canales y demás, ¿no es cierto? Y finalmente hablamos del modelo RepTrack, que, bueno, Reputation Track, ¿no es cierto? Reputation Track. Entonces hablamos de dos dimensiones que ellos manejan. Número uno, el emocional, que tiene que ver con el feeling, los sentimientos, esteem, la estima, admire, pues la admiración, y trust, que es lo que tiene que ver con la confianza, y lo que tiene que ver con la parte racional, que se ve desde el punto de vista del liderazgo, del reconocimiento de las finanzas, de la parte de la oferta, de la innovación, del trabajo y de la integridad, que pues tiene que ver con esa ciudadanía. Varios elementos, varios factores para que los vayamos teniendo en cuenta en ese análisis que vamos de pronto generando de las organizaciones donde nos desempeñamos, y de igual manera, pues que esto incida en ese reconocimiento oportuno de la gestión que va desarrollando nuestra organización. Varios elementos, un tema supremamente complejo, amplio, pero que asimismo, en la medida que vamos reconociendo sus alternativas, sus estrategias, pues va fundamentándose un poco más. No es más por el momento, más que agradecerles a todos ustedes por escucharnos, por participar activamente en estos espacios radiales, también dentro de nuestros cursos académicos y a lo largo de nuestros diferentes escenarios de interacción. Y no me queda nada más que agradecerles e invitarles a que nos escuchemos de hoy en 8 también en nuestro programa Productividad Empresarial. Muchas gracias a todos y que tengan una gran jornada.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.